Dios es bueno. Dios es bueno. Santo el Señor. Capítulo número 5 del libro de Daniel. Capítulo número 5 del libro de Daniel. Vamos a leer desde el verso 5. Y el énfasis mayor de esta noche lo vamos a hacer, lo vamos a dar al verso número 14. Pero para que tengamos una idea de la lectura, vamos a leer desde el verso 5. Gloria a Dios. Capítulo número 5 del libro de Daniel, a los que nos siguen allá en sus casas, busque su Biblia para que comparte esta lectura con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios es santo, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, puso, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora Daniel, y él le dé la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás tercero serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Gracias, buen Dios, en esta noche por esta palabra que hemos leído, la cual, Señor, amén, siempre tu palabra es bendita, pero queremos que a través de ella hables a mi vida, al pueblo, mis amigos, mis hermanos, Señor, aquellos que nos siguen, que todos en gran manera seamos edificados, y en nuestra vida sea edificada, Que nuestra fe se aumente, Señor, en el nombre de Jesús. A través de la palabra trae sanidad, a través de la palabra trae convicción. Si alguno no te conoce, que esta sea noche para convertirse a Cristo, para entregar su vida. Señor, te doy gracias por lo que haces y por lo que harás. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En la noche de hoy me propongo hablar de este pasaje bíblico, pero más bien yo quiero hacer énfasis no necesariamente en la experiencia del rey. Quiero basar el mensaje de esta noche en la vivencia de un siervo de Dios. En la vivencia de un hombre que le fue fiel a Dios. Y características que de alguna forma podemos señalar que tiene ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, que le es fiel al Señor. Que dentro de las manifestaciones que un hombre puede tener como humano, yo decía el jueves en el estudio que estábamos trayendo en la congregación, que una de las cosas mayores que nosotros como creyentes podemos tener es la identidad como cristiano. Y hablábamos de no perder la identidad y que la iglesia no puede perder la identidad, y entiéndase, somos cada uno de nosotros, usted y yo, como iglesia, como pueblo. Yo estuve el viernes en una campaña, predicando en una campaña, que fui invitado allá en el pueblo de Yabucoa, con el Concilio de Hermanos Unidos, eran pastores de diferentes pueblos de la isla, y disfrutamos de un ambiente muy bonito. Pero algo característico que una vez más vi es que la identidad del pueblo de Dios es algo maravilloso. Y los testimonios que uno puede escuchar también, que nos hacen ver, hermano, la realidad de lo que la iglesia puede hacer y al nivel que una iglesia puede llegar en una comunidad. Mire, escuché allí el viernes, esta iglesia cumplió 80 años. La de Mariana tiene 83 y la del Camino Nuevo en Yabucoa tiene 80 años, lo cumplieron esta semana. ¿Sabe qué escuché dentro de los testimonios cuando trajeron el historial de la iglesia? Que una de las cosas que sucedió en la comunidad es que un día un niño murió y el Señor resucitó ese niño en esa iglesia. Y que esa iglesia en ese tiempo se conoció por el testimonio y se conoce todavía por el testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Oiga, yo no sé si usted puede dar gloria a Dios por eso, pero eso no se escucha todos los días, hermano. Eso no se escucha todos los días. Debería de escucharse, claro que sí, que debería de escucharse. Debería escucharse. El testimonio vivido presente y el testimonio vivido también pasado. Y de eso es que yo quiero hablar en esta noche. Porque yo quiero no solamente hablar de Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a encontrar que ahí hay unos personajes muy particulares que marcaron de una manera muy positiva la historia de esa nación, de ese pueblo, en esa vivencia de servicio a Dios, de entrega y de fidelidad a Dios y de integridad. Porque nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo y los creyentes de este tiempo, tenemos que entender que Dios nos está llamando, hermano, a una integridad mayor, a una entrega mayor de la que nosotros tuvimos, inclusive del día que nos convertimos. Dios nos está llamando a una entrega mayor. Entonces, Daniel fue uno de esos personajes. Pero yo quisiera que fuéramos un poquito atrás para que veamos como parte de la historia, ¿verdad? Y del fundamento y lo que sucedía y lo que el entorno, ¿verdad?, que rodeaba y que rodeó a Daniel. Qué momento histórico. Fíjense ustedes que la Biblia dice en el capítulo número 1, si puede abrir su Biblia, vaya conmigo a ella, capítulo número 1 del libro de Daniel, que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, óigame bien lo que dice la Biblia, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oiga, oiga bien las exigencias que se daban para esos muchachos, lo que se estaba, lo que se esperaba y lo que se demandaba. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire, mire las características que tenían que tener esos muchachos. No era cualquier muchacho. No era cualquier persona. Tenían que tener una identidad clara de lo que ellos eran. Y no solamente lo más importante, hermano, déjeme señalar, gloria a Dios para siempre, es que dice que no hubiese tacha alguna en ciencia, buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio, gente de una calidad, hermano, muchachos de una calidad, que no es que sencillamente pudiesen ser los magna cum laude, ¿verdad? Por así llamarlo, los magna cum laude, los del alto honor, el prestigio. Pero por encima de todo eso, es que como parte del pueblo de Dios que ellos eran estos muchachos que los vamos a ver ahora, eran personas que estaban marcados por Dios. Y cuando hay alguien marcado por Dios, yo no sé, hermano, pero yo he creído que el que está marcado por Dios hace la diferencia donde quiera que se pare. ¿Cuántos dicen amén? El que está marcado por Dios hace la diferencia donde quiera que se pare. Sea hombre o sea mujer. Si está marcado por Dios, si le sirve a Dios, si es fiel a Dios, donde quiera que vaya, va a hacer la diferencia. Yo creo que en el tiempo que estamos viviendo, Dios nos está llamando a eso. Y más en este país. Más en este país. Dios está llamando a la iglesia, al pueblo, a sus hijos, a que marquemos la diferencia. Marquen el paso donde quiera que ustedes vayan. Marquemos la diferencia donde quiera que nos paremos. Hagámosle ver a este mundo y a la gente que tú y yo somos distintos en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de comportarnos, en toda nuestra manera de hablar, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de entrega. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos mejor, aleluya, creyentes que ayer. Mire, la Biblia dice que a esos muchachos, el jefe de los eunucos, perdón, de Meir al 5, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Oiga esto. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe del eunuco puso por nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice el verso? ¿Qué dice el verso? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y Daniel propuso, mire hermano, mire, mire lo que es postura, mire lo que es posición, mire lo que es postura. Allí estaba una oportunidad maravillosa, pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Óigame hermano, y óigame amigo, y óigame joven, usted que le sirve al Señor, si tú te lo propones, tú puedes. ¿Te puede decir amén? Si tú te lo propones, tú puedes. Daniel lo propuso. Es decir, cuando tú te lo pones, tú te lo llevas a tu mente, te lo llevas al corazón, te lo llevas a todo tu sistema,
Tú te impregnas, hermano, todo tu sistema se impregna de la presencia de Dios y de esa posición firme de decir, yo voy a agradar a Dios. Oiga, no hay nada ni nadie que te saque de la posición que tú has asumido. Pero hay que proponérselo. Esto es un asunto firme, es un asunto de firmeza, de entrega. Daniel se lo propuso. Ahora, pero tampoco era tan fácil el asunto, porque eso envolvía algunos aspectos que tenían que ver con lo físico. Y entonces, que el hombre que estaba a cargo de ellos estuviese en acuerdo, porque también estaba en riesgo la vida de ese hombre. Estaba en riesgo la vida de ellos, de él, si sencillamente no se hacía lo que el rey había dicho que se hiciera. Ahora, oiga el gran reto, oiga el gran reto. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, con la porción de la comida, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para Daniel, aquello era contaminarse. Y eso es algo que hoy, cuando usted lo oye, hay personas que ese tema como que no le gusta. Contaminarse. Ah, yo no me... Puede ser cualquier cosa, yo no me contamino. Pues mire, Daniel entendía que aquello para él era contaminarse. Porque él dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida. Y cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hermano, es que hay cosas en el trato de Dios, y el trato de Dios con su pueblo es algo de una exigencia mayor, de una exigencia mayor. Y hay cosas que Dios le exige a su iglesia y a su pueblo, hermano, que no necesariamente es lo del mundo. No, no, no. Allá el mundo con sus cosas. Lo que Dios te exige y te demanda a ti y me demanda a mí, hermano, es mayor. Así que el nivel de cristiandad, el nivel de vida, el nivel de entrega es mayor que lo que el mundo pueda ofrecer. Así que Daniel dijo, yo no me voy a contaminar en ese asunto de esas comidas y todo eso. Imagínense, si eso era un pueblo que era completamente idólatra, ¿a quién dedicaban todas esas cosas? No eran a sus dioses. ¿Verdad que sí? Usted va a ver que todas esas cosas eran dedicadas a sus dioses. Eso era un pueblo que era sumido en idolatría. Todo lo que usted estudia sobre eso va a ver la cantidad de dioses, y todo es a sus dioses, y a sus dioses, y a sus dioses. Inclusive cuando hacen referencia a los dioses, ¿verdad? Pues también trataban de meter al dios de Daniel, pero vamos a ver siempre que el dios de Daniel hace la diferencia por encima de aquellos que llamaban los dioses, porque el poder es mayor, porque las manifestaciones del dios de Daniel, que es el dios tuyo y el dios mío, iban por encima de las manifestaciones de aquellos dioses que sencillamente se quedaban por el suelo. Ah, pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con esas cosas, no me voy a contaminar con esa comida. Lo propuso y le dijo entonces al jefe de los eunucos, pues mira, vamos a hacer una cosa. La Biblia dice, gloria a Dios, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor rey que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los demás muchachos, gloria al Señor, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. En otras palabras, a mí me van a cortar la cabeza cuando los chequen a todos ustedes y vean los muchachos que van a estar bien robustos, bien bonitos, el color de la piel bien rosadita, todo bien lindo, y ustedes van a estar, como diríamos aquí en Guaraguao, hincho. ¿Verdad? Ustedes van a tener una hinchera arriba, que eso no... Gloria a Dios. Van a estar pálidos. Por lo tanto, mi cabeza está en juego. Él dijo, mi cabeza está en juego. Cuando vengan a compararlos a ustedes versus los otros muchachos, mi cabeza está en juego. Pero mire, hermano, lo que es la fe, la fidelidad a Dios, la entrega de un hombre. Mire, esta posición de Daniel, que muy bien, ahora mismo el jefe de los eunucos está diciendo, mi cabeza está en juego, pues mire, ningún cristiano asume exposiciones para que maten a otro. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Gloria a Dios. Nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros somos gente de amor y misericordia. Pero cualquiera diría, Daniel estaba poniendo en juego la cabeza de aquel hombre. Pero es que Daniel sabía en quién creía. Es que Daniel sabía que su Dios no le iba a fallar. Es que Daniel, hermano, su entrega a Dios era tal que él sabía que su Dios le daría, amén, la fortaleza, le daría la salud y lo pondría al nivel mejor que los demás que estaban comiendo de la porción de la comida del rey. Por eso él está entregado. Mire, Daniel estaba entregado a Dios. Cuando tú y yo nos entregamos a Dios, yo te aseguro, amigo que me estás escuchando, cuando tú y yo nos entregamos a Dios, las cosas son diferentes. Yo te lo digo en el nombre del Señor, cuando nos entregamos a Dios, amigo que me estás viendo, las cosas son diferentes. Entrégate a Dios para que tú veas. Acepta el reto de la entrega, acepta el reto de negarte a ti mismo para servirle al Señor. Acepta el reto de tomar la cruz de Cristo y tú vas a ver la diferencia. Daniel tenía allí, hermano, tremenda dificultad. Si vamos a ver, ¿pudiera aquello convertirse en un conflicto de fe para mucha gente? Porque a veces hay conflictos de fe, pero Daniel estaba seguro. Daniel estaba seguro, hermano, de lo que él estaba diciendo, estaba seguro de su Dios. Entonces, la Biblia señala, estoy leyendo y estoy trayendo esto para que ustedes vean por qué en la lectura que tuvimos se le da, se habla, el rey habla sobre la característica que tenía este hombre llamado Daniel. Porque es que no era en ese momento, ya venía desarrollando toda una vida de dedicación, de fidelidad, de entrega. Era un cúmulo, hermano, de testimonio. Y el cielo, mire, hermano, cuando usted tiene una vivencia como esa, el cielo da testimonio, el Señor da testimonio de usted donde quiera que usted se pare. ¿Cuántos dicen amén? El cielo, el Señor da testimonio de usted donde quiera que usted se pare. Y donde quiera que usted vaya, el respaldo de Dios va a estar con usted. El Señor va a estar con usted. Y lo que usted hable, lo que usted haga, las decisiones, amén, siempre que estén en la dirección correcta de Dios y de fidelidad, el Señor las va a premiar. Y el Señor te va a decir, echa para adelante que yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Echa para adelante que yo te ayudo. Yo estoy ahí contigo para ayudarte. Y esa entrega, y esa confianza, y esa dedicación, esa intimidad que existía, le permitía a Daniel hablar de la manera que hablaba y poder decir, ok, no me des de esa comida y danos a nosotros legumbres y agua. Legumbre y agua. Así que uno de los primeros vegetarianos fue Daniel. ¿Cierto o no es cierto? De los primeros vegetarianos uno fue Daniel, que aplicó ese alimento. Mire, entonces dice el verso 11, dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Nos den legumbre a comer y agua a beber. 10 días. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según vea. Esa es la... Haz una prueba, vamos a hacer una prueba. Qué bueno. Consistió pues con ellos, probó con ellos por 10 días. ¿Qué pasó al cabo de los 10 días? Usted se imagina, en 10 días, ¿cómo aquel hombre, aquel jefe de los eunucos estaría pensando? 9. La cabeza mía ya mismo se va al suelo. 8. Porque Daniel tenía la confianza en Dios, pero el jefe de los eunucos no. Usted se podrá imaginar la preocupación de este hombre. ¿Usted no cree que él estaría bien preocupado? ¿Cómo se van a ver los muchachos que están comiendo legumbre y agua cuando llegue los 10 días. Es más, usted se imagina el día número 10. Imagínenselo solamente. Ese día número 10. ¿Cómo ese hombre? Yo creo que ese hombre no durmió. Pensando, hoy me tumban la cabeza porque esos muchachos comiendo legumbres y agua deben estar verdecitos. El color de la piel, ¿cómo estarán? Así que imagínense solamente, hermano, yo no estoy añadiendo a la Biblia, es que yo quiero que usted, porque hay cosas que usted las tiene que también imaginar, ¿qué estaría pasando por la mente de ese hombre? Cuando estaba ante el gran reto, porque él se dio a la fidelidad de Daniel. Él se dio a la fidelidad de Daniel a su Dios. Así que él estaría diciendo, bueno, ¿y ahora? Pero qué grata sorpresa, hermano. Alabado sea Dios. Qué grata sorpresa. La Biblia dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, oiga, mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzal se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Y estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencia a Daniel, y tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque le era fiel a Dios. ¿Cuántos quisieran tener esa ciencia, ese entendimiento, esa visión, esa gracia de Dios en este tiempo, hermano? Yo leía esto y decía, Señor, Señor, yo quiero tener también eso. Danos esa ciencia, porque mire, hermano, son días que necesitamos esa ciencia de Dios. No la ciencia de los hombres, la ciencia de Dios. El entendimiento de Dios, la luz de Dios con nosotros para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo. Porque cuando usted lo que ve por ahí es todo negativo, pues entonces necesitamos la ciencia, la sabiduría de Dios. En estos días, un domingo atrás, le pedíamos a Dios en el Espíritu, Señor, danos sabiduría, ¿verdad que sí? Oramos a Dios, danos sabiduría, unge nuestra mente, ayúdanos. ¿Cuántos quieren, hermano, que el Señor unja su mente? Claro, porque una de las grandes batallas de este tiempo, o de las mayores, es la batalla con la mente. No hay duda de eso. Es la batalla con la mente. Y usted ve cómo se ha ido afectando poco a poco la mente del ser humano por diferentes enfermedades en estos tiempos. Es una cosa tremenda, nunca antes vista. Nunca antes vista. Siempre habían habido problemas y enfermedades de la mente, pero como en este tiempo jamás. Escuchar de tanta depresión, escuchar de tanta ansiedad, escuchar de las cosas que las personas están, las decisiones que la gente está tomando. Ver individuos, hermanos, que en un mal pensamiento llegan a un establecimiento público, ¿verdad?, donde hay gente y arremeten contra ellos. Pues hermano, eso hay que estar mal de la mente. Y sin duda alguna, claro está, nosotros los creyentes entendemos, ¿verdad?, en la vida, en lo que tiene que ver con las cosas espirituales, que detrás también está Satanás de alguna forma, empujando para crear tragedia, para crear muerte, desasosiego en las comunidades, en los pueblos. ¿Vieron lo que está pasando en Estados Unidos? Llevan unos años, hermano, que eso ha sido tragedia tras tragedia. O ir a un Walmart en Estados Unidos hay que pensarlo 2 veces. Porque mire las cosas que están pasando en esas tiendas. Bendito sea el Señor. Pero no solamente ahí. Usted, en cualquier aeropuerto, bueno, en estos días que nosotros tuvimos en Estados Unidos, allí en Fort Lauderdale, usted sabe que en Fort Lauderdale hubo hace unos años atrás un revolú de un muchacho que tiroteó allí en el mismo aeropuerto, ahí donde está, uno recoge las maletas. Y cuando yo estoy allí, usted no sabe qué fue lo que se me vino a la mente. Yo ni me acordaba de eso. Pero cuando estaba ahí recogiendo las maletas, espérate, estoy en Fort Lauderdale. Estoy en Fort Lauderdale. Espérate, que aquí fue que vino uno y tiroteó. Tú sabes que la mente, ¿cómo es esto, ficha, verdad? Que la mente coge rápido. Igual que cuando uno voy a Nueva York. Mire, yo voy a Nueva York, hermano, y eso es. Yo le estaba diciendo a la ficha. Yo voy a Nueva York y fui esta vez a Nueva York porque mi hija quería montarse en el tren, en el subway. Que no se había montado. Yo dije, pues vamos a montarte en el, y vamos para el subway. Hasta que vio lo que es el famoso subway. Lo terrible que es montarse en ese tren con toda esa cantidad de gente de todos lados. Eso es terrible. Y ese calor allá abajo y ese movimiento. Y cientos de personas saliendo del tren. Es una vida demasiada. Yo le dije, ¿quieres volver? No me gustó. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque es terrible. Pero déjeme decir, uno va y yo voy en tensión. Precisamente por las cosas que han pasado. Bueno, fuimos y al otro día que nosotros salimos, dieron la noticia que se había ido la luz en todo Nueva York y se había quedado todo sin luz. Yo dije, gracias Señor, que no estábamos en el subway. Porque usted se imagina lo que es estar metido en ese tren y que se vaya la luz. Allá abajo, porque eso es allá abajo, eso es bien hondo, profundo. Eso es por debajo de la ciudad. Y usted estar metido allá abajo y que se vaya la luz. ¿Ah? Y usted no encontrar por dónde salir. No, eso es terrible. Eso debe ser terrible. Pues mire, pues todas estas cosas como que van pasando, pues uno va a ciertos lugares y uno crea cierta, como se le crea como cierto tipo de ansiedad, de preocupación, que son normales dentro de las cosas que se han visto y han pasado. Es como yo dije una vez, desde el 9-11, todo el que se monta en un avión, chequea a ver si hay un primo de Bin Laden. Eso no falla. Eso es así. Desde 9-11, todo el que se monta en un avión, usted ve la gente que van pasando. Bueno, yo estoy sentado desde así, en el asiento del avión, y yo veo la gente que hace. Para ver si por casualidad tiene un parecido a Bin Laden o a alguno de ellos. Sea Dios bendito para siempre. Pero fue creado ¿por qué? Por ese ambiente, hermano, por esas situaciones que han ido pasando. Así que todo eso ha creado ansiedad, ha creado preocupación, ha creado enfermedades. Pero déjeme decirle, hermano, mire, aún con todas esas cosas, los que amamos a Dios, tenemos que saber y confiar que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Si algo característico podemos decir de las cosas que podemos decir de Daniel, es la confianza que tenía en su Dios. Confianza plena. Confianza plena. Cuando el jefe del eunuco vino a chequear, dijo, pero si estos muchachos están más robustos, estos muchachos están mejor, mira, el rostro está más fuerte. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? A mí me parece que esas legumbres estaban ungidas. Diría Débora. Débora diría, eso estaba ungido. ¿Verdad que sí, Débora? Claro que sí, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esas legumbres estaban ungidas. Esa agua era agua, no, que alcalina. Esa era agua de la unción que bebían. Porque los puso mejor que los demás. Los demás estaban comiendo comida, hermano. La ración de la comida del rey no era cualquier cosa. Era buena. Sin embargo, la que estaban comiendo esto, que parecía que no era tan buena, resultó mejor porque estaba acompañada de la unción, estaba acompañada de una fidelidad. Hermano, y un bocado de comida, aunque sea un bocado de comida acompañado con fidelidad, sabe mejor y agrada mejor que cualquier banquete acompañado de desobediencia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Puede estar en un banquete, mire, puede ser un banquete, pero si ese banquete, en ese banquete hay un plato que dice desobediencia, fatal, eso va a caer mal. Pero esas legumbres y aquella poquita de agua iban acompañadas de obediencia, de fidelidad, de entrega, de amor, de dedicación, aleluya, de tal manera que Dios, hermano, mire, el cielo, el Dios estaba comprometido con ellos, bendito sea el Señor, y cada vez que esos muchachos se comían aquellas legumbres, la ración del día de la legumbre, el Señor por otro lado le metía proteína, carbohidratos. ¿Cuánto lo creen? Pues sí, claro, hermano. El cuerpo necesita de todo eso. Le metía vitamina B, vitamina C, vitamina A. Mire, allí no había Centrum, no. Allí había vitamina del cielo. Si usted lo cree, levante la mano. Allí había todas las multivitaminas, el Señor se las ponía. De tal manera que se vio cuando vino a chequear. Exactamente, efectivamente. Los muchachos estaban en la mejor condición posible. Comparado con aquellos otros, eso significa que Dios es fiel a los que le son fieles. Amén, hermano. Eso significa que Dios es fiel a los que le son fieles. Así que a estos muchachos la Biblia dice que Dios le dio conocimiento, le dio inteligencia. Yo quiero que usted se grabe eso porque quiero, hermano, que cuando oremos esta noche le pidamos a Dios estas cosas. Señor, danos conocimiento, danos inteligencia, y no es inteligencia para competir en este mundo, no es ese tipo de inteligencia. En letras, en ciencia, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios le daba la visión, la revelación, la interpretación. Dios hizo que este hombre marcara diferencia en el reinado, amén, de Nabucodonosor, bendito sea Dios para siempre, de tal manera que Daniel, luego lo vemos en el capítulo 2 interpretando el sueño de Nabucodonosor, bendito sea Dios. Cuando el rey tuvo aquel sueño que dice que perturbó su espíritu y se le fue el sueño, hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos. Mire todo el séquito que llamaron allí. Encantadores de los caldeos para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues y presentaron delante al rey. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey que para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Pero el rey respondió y dijo, el asunto lo olvidé. Alabado sea Dios. Y no es lo mismo decir, interprétame este sueño que tuve, que decir, interprétame, pero dime cuál fue el sueño que se me olvidó. ¿A usted no le ha pasado que usted ha soñado y luego se le olvidó el sueño? Y usted dice, ahora yo sé que soñé con algo, pero... Eso es como cuando tú pones la llave allí y se te olvida dónde la pusiste. ¿A cuánto se le olvida las cosas? Levánteme la mano, ¿a quién se le olvida las cosas aquí? ¡Ea! Yo creía que era yo nada más. Por si acaso había alguien aquí diciendo, preocupado, se me están olvidando las cosas. Levante la mano otra vez. Por si acaso hay alguien diciendo, se me están olvidando las cosas. Mire cuánta gente hay que se le olvida las cosas. Siéntase tranquilo. Siéntase acompañado. Alabado sea Dios. Tú sabes que a veces sobretrabaja uno. Emocionalmente sobretrabaja uno. Se me están olvidando las cosas. Pues mire, hermano, a todos se nos olvidan las cosas. No le dé mucha cabeza al asunto y no le dé, empiece a preocuparse, ay, me está expresando esto, me está expresando aquello. No, se prenda eso en el nombre del Señor y proclame, yo tengo la mente de Cristo, aleluya. Yo tengo la mente de Cristo. Y de todas maneras, si tenemos unos añitos, sabemos que también va a haber algún tipo de desgaste. Así que tampoco podemos, ¿verdad?, exigir mucho más. Porque vamos a tener algún tipo de desgaste. Mire, mi papá, usted sabe que a mi papá le faltaba una pierna. Y mi papá un día fue al médico y mi papá ya llevaba como 40 años sin esa pierna. Se amputaron bien arriba. Y llevaba con una sola pierna más de 40 años. Y un día fue al médico y le dijo al doctor, ¿verdad?, que le dolía esa pierna. Y el médico le dijo, Don Rafa, perdóneme que yo le diga esto, pero usted sabe los años que esa pierna le viene resistiendo ese cuerpo, aguantando ese cuerpo. Una sola. Demasiado de mucho tiempo le ha durado sin dolor. Papi se molestó con el médico. Se molestó con el médico porque usted sabe, pensaba que, ¿verdad?, el médico le decía, mira, tómate esto. El médico fue real y le dijo, don Rafa, esa pierna lleva 40 años aguantando ese cuerpo, así que algún dolorcito va a sentir, ¿verdad? Y se lo dijo, pero, pues mi papá quería, estaba en negación en ese sentido, que quería sentirse bien, ¿verdad?, y que su pierna no le doliera. Pero en otras palabras, son realidades también de vida. Así que con los años, yo lo he dicho aquí muchas veces, ¿verdad?, que vienen unas cositas, pero usted no entre en esas preocupaciones, hermano. Dele gloria a Dios, alabe a Dios, glorifique al Señor, amén, y proclame sanidad y diga, Señor, mi mente es de Cristo y yo soy de Cristo y en el nombre del Señor. Porque mire, yo dije antier, déjeme aclarar aquí que yo lo dije antier, pero eso fue bromeando, que yo estaba en negación porque cumplí 58 años. Yo no estoy en negación, ¿sabe? Eso lo dije por decirlo. Yo no estoy en negación. Yo sé que 58 años son 58 años, aunque yo quisiera tener 15, no los tengo. Esa es realidad. Pero si tenemos 58, pues amén. Y alguien me dijo, pastor, yo no sé si fue Francisco o fue Jaúl, no recuerdo fue quien me dijo, pastor, el jueves, yo lo voy a esperar. Tenía 60, 60 y pico, y me dijo, pastor, yo lo voy a esperar. Y yo le dije, si fuera así, que tú me esperaras. El problema es que cuando yo vaya, ya tú me sigues, esto es una cajera que sigue, ¿verdad? Y que no, y nadie se alcanza, por más que queramos, nadie se puede alcanzar. Así que para adelante, síguelo cumpliendo, sigue adorando, sigue glorificando a Dios, levanta tu mano, glorifica a Dios, dile, Señor, mi mente es tuya, mis manos son tuyas, mi cuerpo es tuyo, amén, en Cristo estoy seguro. Por eso Daniel se entregó. Mira, hermano, Daniel, demos una palabra de joven. Daniel estaba entregado. Daniel estaba entregado a la causa de su Dios. Daniel estaba entregado a la causa de su Dios y de su pueblo. Por eso, mire, cuando ahora el rey está en este problema de interpretación, de sueño, buscando que él interprete, fíjense en ustedes, perdón, gloria a Dios, que cuando él busca a todos estos hombres, estas personas, para que le digan cuál es la interpretación, él le dice, el problema es que se me olvidó cuál es el sueño. Dice, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Oiga, el rey estaba, aquello había que interpretárselo, el reto era grande, el reto era mayor, bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a adelantar la lectura y fíjese lo que dice el verso 12 en adelante. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen. Oiga bien, y yo quiero detenerme un momentito aquí porque esto es algo que nosotros estamos haciendo. Es el acuerdo de comunión, es el acuerdo de oración, es el acuerdo de propósito. ¿Qué había dicho el rey? Si no me interpretan el sueño, ni me dicen el sueño, me lo interpretan, hay que matar a todos los sabios, a toda esa gente hay que matarla. El asunto era de vida o muerte para ellos. Ahora, mire hermano, la posición de un creyente, de un fiel servidor de Dios. Fue donde los demás, fue donde sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, su compañero, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En otras palabras, Daniel, hermanos míos, con sus compañeros, se iban a echar la responsabilidad. Y yo me detengo aquí porque quiero decirle a este pueblo que esta noche hay una responsabilidad. Yo estoy haciendo un llamado a este pueblo, hace un tiempo haciéndolo. Hay una responsabilidad que recae sobre nosotros ante el momento histórico que vive nuestro mundo y muy especialmente nuestro país. Hay una responsabilidad que cae sobre nosotros, hermano. Quizás en este momento en nuestro país no hay un edicto debido a muerte. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas. Y hay otras cosas que usted y yo desconocemos. Por lo tanto, el llamado de Dios en este momento es a marcar la historia. Mire, Daniel se puso en acuerdo. Vamos a orar al Dios del cielo para que tenga misericordia y el Señor nos revele y nos dé el sueño y la interpretación del sueño. ¿Cuántos creen que hay que ponerse en acuerdo, hermano? Mire, hay situaciones a veces de familia que usted tiene que ponerse en acuerdo. ¿Por qué vamos a orar en la dirección que vamos a caminar? Hay decisiones y hay que pedir, Señor, pero hay que ponernos en acuerdo. Uno no puede estar orando por una cosa y el otro por otra cosa. Hay que ponernos en acuerdo. Porque si no nos ponemos en acuerdo, imagínense ustedes. Imagínense el esposo pidiendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes para comprar una casa, pero yo quiero la casa que sea en Garden Hill. Pero entonces la esposa está diciendo, Señor, yo quiero que tú nos proveas para comprar una casa, pero la quiero allá en Adjunta. Y el Señor va a decir, pónganse de acuerdo, mis hijos, ¿dónde la quieren, en Adjunta o en Garden Hill? Pónganse de acuerdo. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, me dicen la que quieren. ¿Y dónde la quieren? Por eso es que ahorita yo le dije a ustedes que estamos en un acuerdo con España. Estamos en un acuerdo con España. Señor, todo el mundo tiene que orar lo mismo, no podemos orar otra cosa. Mire, ni Hicha ni Débora están diciendo, Señor, que sea en Madrid. No. Ninguno de nosotros estamos diciendo dónde. No, Señor, donde tú digas, ese es acuerdo. Acuerdo de oración. Mire, Daniel se puso en acuerdo con su compañero para que tuviera misericordia, porque había allí un asunto serio envuelto, hermano. Puerto Rico tiene muchos asuntos serios. Tenemos que ponernos en acuerdo. Y los años que vienen, déjeme decirle, vamos a tener que ponernos bien en acuerdo la iglesia. Y todas estas divisiones que hay, todas estas cosas que hay por ahí, vamos a tener que ir a un lado para decir, Señor, ten misericordia de nosotros y ten misericordia de los puertorriqueños. Y los intereses de aquel otro hay que echarlo a un lado. Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Sabiamente. Sabiamente. Con entendimiento, con sabiduría, la oración, con sabiduría, con entendimiento, oiga bien, recuerdo algo jocoso, pero es una realidad de la oración que hacía, que hizo una vez el hermano Jeñito Rodríguez López, en su emisora Radio Revelación, una mañana. Oraba desde su cabina de transmisión, Señor, rompe los yugos, rompe los yugos. Y la iglesia de la Morenita, yo era pastor en la Morenita, tenía un hermano que ahora vive en los Estados Unidos, que se llama el hermano José Luis Torres, que tenía un carro marca Yugo. Y él está en Ponce y prende la radio y está Jeñito diciendo, Señor, rompe el yugo. Y él le dice al Señor, Señor, no escuches a Jeñito porque está pidiendo que me rompa el yugo. No me dejes a pie, Señor. Señor, no me dejes a pie, no rompa el yugo. Porque es que la marca del carro era yugo. ¿Ustedes se acuerdan de esos cajitos? Que malos que salieron. Malos que salieron. Era yugo, marca yugo. Pero Jeñito está diciendo, Señor, rompe el yugo. ¿Verdad? Pero este Jeñito está hablando de otro yugo. Pero Jesús está diciendo, este es mi yugo. Alabado sea el Señor. Y traigo esto porque ciertamente nosotros tenemos que orar con inteligencia, ¿sabe, hermano? Y con sabiduría, con entendimiento. Yo dije antier, mire, como mi nieta, mientras yo digo desde aquí, ella nos está escuchando allá, Señor, toma el control, Señor, toma el control. Yo digo aquí, toda la mañana, Señor, toma el control. Y mi nieta está entendiendo que es el control del televisor. Y vaya en Isabel, le dice a la mamá, mamá, toma, que abuelo dijo que tomara el control. El control del televisor, ¿ves? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Abuelo dijo que tomara el control. Toma el control. Los niños son tremendos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Traigo esto, hermano, pero de verdad que hay que orar con sabiduría. Hay que orar con entendimiento. Hay que orar, hermano, sabiendo lo que estamos orando y pidiendo a Dios. Alabado sea el Señor. Que lo que oremos, hermano, como uno dice, tenga pie y cabeza. De tal manera que tenga un propósito definido. Mire, la oración era, ten misericordia, en acuerdo, ten misericordia, bendito sea el Señor, aleluya, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos, en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más, a mí me encanta este verso, él muda los tiempos. ¿Cuántos creen que él muda los tiempos? Y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, aleluya, y con él mora la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando usted va a los versos del capítulo 4 que leímos, usted encuentra, amén, que el rey dice, cuando aquella famosa revelación que aparece la mano escribiendo en la pared, que tampoco este rey tiene la interpretación de lo que allí se está escribiendo, se le dice a Daniel, yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, que en ti se halló luz. Pero ¿por qué en Daniel se halló luz? Porque mire lo que dice, alabado sea el Señor, Daniel, en la oración que leímos, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Está refiriéndose a Dios. Pero esa luz, hermano, ahora, bendito sea el Señor, Daniel como un representante, como un hijo de Dios, alabado sea el Señor, el rey está diciendo, de ti se dice, aleluya, que en ti se halló luz, se halló entendimiento y mayor sabiduría. ¡Qué tremendo! Saber, amados míos, que un hombre de Dios tiene la luz de Cristo. Tiene el entendimiento que viene de arriba. Y que un rey que no tiene ahora mismo el temor de Dios y que sencillamente ha sido por la escritura, y luego usted va más adelante, usted va a ver la proclama del Señor, por así decirlo, sencillamente había sido cortado su reinado, había sido hallado falto, la famosa escritura en la pared, mené, mené, tekel, uparsin, imagínense, terrible aquello que Dios había dictado
sobre el reinado de aquel hombre. Pero mire que en medio de todo eso hay un hombre ahí, hay un hombre ahí, hay unos muchachos ahí que están en la conexión con el cielo. Y a esos todavía, en ellos todavía habitaba la luz de Cristo, la luz de Dios. Todavía en ellos estaba el entendimiento. Así que aun cuando quizás acá abajo las cosas en el mundo, sobre los reyes, sobre la gente que dirigen, no estén muy bien, sobre la iglesia mora la luz de Cristo. Sobre usted mora la luz de Cristo, hermano. En mí está la luz de Cristo. La gente tiene que ver que en usted y en mí está la luz de Cristo. Así que nosotros tenemos que caminar erguidos, levantar nuestras cabezas, saber que nuestra redención se acerca, saber, amado, que el trabajo que la iglesia ha hecho en esta tierra, en este mundo, no está perdido y que aún todavía nos queda más por hacer. Por lo tanto, anímate en el nombre del Señor. El Dios de Daniel es el Dios tuyo y el Dios mío. El Dios que no fallará, que respaldó a Daniel, que respaldó a los tres muchachos cuando estuvieron allí en el horno metido de fuego y que allí, hermano, cuando pensaba que aquello los iba a consumir. La Biblia dice que cuando el rey fue allí, vio que había un cuarto personaje paseándose. ¿Cuántos saben que ese cuarto personaje también anda con nosotros? Alabado sea Dios. En el horno de fuego había un cuarto, pero echaron tres. Y él dijo a Dios, pero no fueron tres los que echaron. ¿Y cómo los echaron? ¿Y en las condiciones que los echaron? ¿Amarrados? El horno calentado siete veces más al grado que los echaron. Dice que inmediatamente el calor, el fuego los consumió. ¿Y cómo es posible que aquellos muchachos en el horno ni se quemara la ropa, ni el cabello, hermano, nada? Ni sufrieran ningún tipo de daño. Porque ese cuarto personaje, el Señor, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, dice la Biblia, estaba allí paseándose, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, el que mora en la luz, aleluya, el que conoce todas las cosas, el que sabe el tiempo de ayer, el de hoy y el de mañana, el que sabe el momento que tú estás viviendo y el futuro tuyo, lo conoce Dios. Por lo tanto, el futuro tuyo, déjalo en las manos del Señor. No tiene que entrar en ansiedad, en preocupaciones. Déjale eso en las manos de Dios. Mira, hermano, aquellos muchachos cuando le dijeron lo que había que hacer, oiga, ellos dijeron, mira, como quiera que sea, si Dios no nos libra, como quiera nosotros, no vamos a inclinarnos. El asunto nuestro ya está resuelto. Nosotros decidimos que vamos a servir a nuestro Dios. Así que nosotros no hay ambivalencia. O sea, que a veces hay cristianos como que entran en ambivalencia. No, ellos estaban resueltos diciendo, no, el asunto nuestro está claro. Nosotros decidimos, vamos a servir a nuestro Dios siempre. Por lo tanto, si nos libra, damos gloria a Dios. Y si no nos libra, vamos a dar gloria a Dios también. Esa posición no está fácil de asumirla, pero ellos la asumieron. Es una posición de fe, es una posición de entrega. Y esa misma posición es la que Daniel siempre también asumió. Por eso ellos, hermanos, a la hora de orar, a la hora de ponerse en acuerdo, lo hicieron. Hermano, ¿y cuántos saben que Dios contesta la oración de un pueblo? Yo te invito en esta noche. Mire, Daniel es un ejemplo de fidelidad. Daniel es un ejemplo de entrega. Daniel es un ejemplo de tener la luz de Cristo. Daniel es un ejemplo de tener entendimiento en las cosas que hacemos, mayor sabiduría, tener sabiduría en cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, bendito sea el Señor. Daniel es un ejemplo, al grado que Daniel también, que sufrió la situación de tener que enfrentar el foso de los leones, cuando llegó ahí, al foso de los leones, alabado sea el Señor, cuando le dijeron, si tú no aceptas el edicto, eres hombre muerto, vas al foso. La Biblia dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, verso 10 del capítulo 6, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer cuando
antes, siempre. Así que él no cambió, él dijo, espérate, déjame ahora esconderme, déjame meterme ahora en una cueva para que no me vean que estoy orando. No, él siguió su libre culto. La iglesia tenemos que seguir haciendo lo mismo, hermano. El día que nos cierren la puerta, bueno, pues eso es otra cosa. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. No vamos a cambiar. Daniel hizo lo mismo que hacía, como lo hacía antes. Y lo encontraron haciéndolo. Sin embargo, fue echado al foso de los leones. Ustedes saben bien que ese capítulo 6 trata de eso. Gloria al Señor. Sin embargo, también señala la Biblia, dice la Biblia, y el rey, verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había, ¿qué dice ahí? Porque había confiado en su Dios. Hermano, era para haber sido devorado, ¿verdad que sí? Pero el verso declara y proclama que aquel hombre, por haber sido confiado en su Dios, ni los leones le hicieron nada tampoco. Ni el fuego hizo daño a aquellos jóvenes, ni el horno, ni los leones hicieron nada a Daniel. Porque Dios tiene el control tanto del horno, como Dios tiene el control de los leones que también muchas veces quieren devorarnos. Por lo tanto, ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Fidelidad, entrega, dedicación. Ejemplo, ahí hay ejemplo suficiente de fidelidad a Dios. Pongámonos de pie, mis amados. Gloria a Dios. Ejemplo de fidelidad, de dedicación, de entrega, de amor, de compromiso. Ahí está. ¿Y cuántos creen que si Dios lo hizo con Daniel, lo hará contigo también? Y si Dios lo hizo con los jóvenes hebreos también, hermano, lo hará contigo. Estás padeciendo quizás por una situación difícil, pues el Señor en esta noche te invita. Te invita para que entres en el acuerdo y no dejes de confiar, cree solamente. Espera en Él y Él hará. Espera en Él y Él hará. La justicia de Dios siempre brilla. Alabado sea Dios. La verdad de Dios siempre sale a la luz. La verdad de Dios. La verdad de Dios. Que en ti y en mí siempre se vea la luz de Cristo. Pidámosle al Señor mayor entendimiento, mayor sabiduría. Pidámosle a Dios que en nosotros se manifieste Cristo en todo momento, para bendición de este mundo, edificación y salvación de otros. Si hay alguna vida que desea pasar al altar en esta noche, yo te invito al altar en este momento. El Señor te ama, el Señor quiere fortalecerte y ayudarte. Quizás estás padeciendo, quizás estás pasando un momento como de prueba. Mire, Daniel es ejemplo de fidelidad en medio de la prueba. Daniel es un ejemplo de fidelidad en medio de la prueba. Si tú deseas pasar, puedes hacerlo. El músico nos acompaña, hermano Belito, por favor, acompáñanos en esta noche. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Débora, si tú pudieras cantarme la gracia de Dios. Si tú pudieras cantarme la gracia de Dios. Es que a mí ese himno me encanta. Y si tú deseas pasar, ven al altar.
Vive Jesús.
Ven al altar.
Gloria al Señor, aleluya.
Te sientes que estás en el horno, te sientes que estás en el foso de los leones, te sientes.
Santo Jesús.
Entre la espada y la pared, bueno, cuántas cosas. Pero recuerda, Dios te dice, sé fiel. La fidelidad va a ser la diferencia.
Sí, Señor.
La fidelidad a tu Dios va a ser la diferencia.
Gloria a Jesús, gloria a Jesús.
No pienses, amén, que Dios te ha abandonado. No creas que Dios te ha abandonado. Él está ahí. Él está ahí.
Sí, Señor.
En el foso Él está. Allí estuvo con Daniel. En el horno allí estuvo.
Ay,
con Sadrán, Mesá y Abednego. No estás solo. La gracia de Dios.
La gracia de Dios es como el viento que te alcanza en un momento.
Acérquese.
Te abraza el corazón.
Sí, Señor.
Viene
Dorca,
a ti, te toma.
Ayúdame a orar.
De la mano te sientes perdonado. Algo pasa en tu interior.
Sí, Señor, aleluya. Esa es la gracia de Dios.
La gracia de Dios es un te quiero, una caricia en el pelo.
Imagínense al Señor acariciando a Daniel.
Una muestra de su amor.
Allí, aquellos leones y el Señor acariciando a Daniel, tranquilo.
No es un don
inmerecido.
Sabes que lo has recibido, pero no la explicación.
Hay cosas que son inexplicables, claro que sí.
La gracia de Dios no viene sola, te acompaña todas horas, la compasión y el perdón.
Richard, ayúdanos a orar, por favor.
Y si no te falla la memoria y te acuerdas de tu historia, sabrás que Dios te la dio. Gracia de Dios, regalo que no hay que pagar. Gracia de Dios, del cielo llega tú. Corazón, gracia de Dios, camino eterno a la eternidad.
Anita,
no la merezco, pero Él me la dio.
Ayuda a orar por estas damas que están aquí.
La gracia de Dios es como el viento,
el horno
que te alcanza en un momento. Te abraza el corazón.
Pero cuando se calienta 7 veces más, es mayor.
Viene
la bendición.
A ti te toma de la mano, te sientes perdonado. Algo pasa en tu interior. La gracia de Dios es un te quiero, una caricia en el pelo, una muestra de su amor. Es como ese don inmerecido, sabes que lo has recibido, pero no la explicación.
Eso es, siente esa gracia de Dios.
La gracia de Dios no viene sola, te acompaña todas horas con la compasión y el perdón.
Sí, Señor, dice la gracia de Dios.
Y si no te falla la memoria y te acuerdas de tu historia, sabrás que Dios te la dio. Gracias de Dios, paga lo que no hay que pagar. Gracias de Dios, del cielo llega tu corazón. Gracias de Dios, camino eterno a la eternidad. No la merezco, pero Él me la dio.
Esta noche te la da en el nombre de Jesús.
La gracia de Dios es como el viento que te alcanza en un momento. Te abraza el corazón.
En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Recibe,
viene a ti,
recibe,
te toma,
recibe en el nombre de Jesús,
te sientes
recibe en el nombre de Cristo, recibe la
algo
salud,
pasa en
recibe
tu
esa
interior.
Gracia, recibe esa gracia que te cubre, que te cubre para la sanidad,
de Dios,
para la sanidad, para la salud, para la fuerza,
quiero,
en el nombre de Cristo,
caricia,
en el nombre de Cristo,
en el
nombre de Cristo,
una
Señor, pongo
de
mi mano creyendo lo que tu palabra dice. Señor, que pondremos las manos sobre el enfermo y sanarán, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo.
Sabes que lo has recibido,
Espíritu Santo,
pero no la
explicación. Manifiéstate, Señor, aun cuando muchas veces se siente el calor,
la gracia de Dios no viene sola,
te
acompaña toda
hora, ahí está la compañía tuya, dirigiendo su vida, en el nombre de Jesús. Ay, Señor mío, Espíritu Santo,
y si
Espíritu
no
Santo,
te
Espíritu
falla,
Santo,
la memoria y te acuerdas de tu historia, sabrás que Dios te la dio. Gracia de Dios, regalo que no hay que pagar. Gracia de Dios, del cielo llega a tu corazón. Gracia de Dios, es el camino abierto a la eternidad. No la merezco, pero Él me la dio. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, gloria al Señor, te vengo a decir, te vengo,
sí, Señor,
a decir,
pasar, hermano,
oh
vaya,
mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón, que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz.
Esta noche,
yo quiero
la victoria que Dios te da.
Yo quiero reír,
canta, canta,
de felicidad.
Canta de gloria a Dios.
Vengo a decir,
aleluya,
vengo a decir
toda la verdad,
toda la verdad. Que te quiero, Señor,
te
adoro, Señor, con el corazón. Que te quiero, Señor, te adoro, Señor,
a la distancia,
con
el corazón. Abre tu corazón a Cristo ahora.
Yo quiero cantar,
yo
quiero cantar de gozo y de paz.
Yo quiero cantar de gozo,
yo quiero
salir del lamento,
yo quiero
salir
de reír,
aleluya,
felicidad. Vengo a decir toda la verdad, que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.
Yeah.
nombre.
Abre tus manos al cielo, amado. Qué lindo. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué hermoso. Bendito sea Dios.